Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Buenas tardes, amigos oyentes. Reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el informativo de hoy, lunes 31 de octubre. El Papa a los participantes en el encuentro promovido por el Comité de Coordinamiento de las Asociaciones para la Comunicación, COPERCOM, les dijo que ante los veloces cambios en los procesos de comunicación es necesaria una mayor planificación y visión. El Papa Francisco pide oraciones por el atentado en la capital somalí que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos muchos niños, y que fue reivindicado por los milicianos de Al-Shabaab. El llamamiento del presidente Hassan Sheikh Mohamud para que la comunidad internacional envíe médicos al país. El dolor del Papa por las víctimas de la muchedumbre en la capital surcoreana, donde más de 150 jóvenes murieron en uno de los barrios de vida nocturna. Había 100.000 de ellos en las estrechas calles del barrio celebrando Halloween. La estampida provocada por la noticia de la presencia de una estrella local del pop, se decretan 7 días de luto nacional. El Papa en su agenda de hoy se encontró con los miembros de la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, Monseñor Héctor Miguel Cabreros Vidarte, presidente, Cardenal Odilo Pedro Schroeder, primer vicepresidente, Cardenal Leopoldo Brenes, segundo vicepresidente, Monseñor Rogelio Cabrera, presidente del Comité Económico, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, secretario general, y el padre Pedro Manuel Brasesco, secretario general adjunto. El Papa se encontró también con los participantes en el encuentro promovido por el Comité de Coordinamiento de las Asociaciones para la Comunicación, COPERCOM, y con miembros del Coordinamiento Eclesial para el Octavo Centenario Franciscano. Al recibir a los participantes del encuentro de la COPERCOM, que están celebrando el 25 aniversario de la fundación, que fue aplazado de 2 años debido a la pandemia, el Papa les dijo que es un aniversario que nos invita a dar las gracias por la feliz intuición de crear, con el apoyo de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Italiana, una organización que pusiera en red a varias asociaciones nacionales que trabajan en el ámbito de la comunicación. Al mismo tiempo dijo, es una buena oportunidad para reflexionar sobre la misión que debe cumplir una organización como la suya hoy en día. De hecho, los procesos de comunicación cambian continuamente y con rapidez, lo que requiere una mayor planificación y visión. Por ello, dijo el Papa, aprovecho esta oportunidad para reflexionar con ustedes algunos objetivos. La primera es la parte institucional, la coordinación. Es un objetivo noble reunir varias realidades para lograr un objetivo muy concreto. Coordinar es un verbo que te resulta familiar, pero ¿para quién? ¿Para qué? Son las preguntas que ayudan a definir mejor el compromiso diario con la buena comunicación. Coordinar no es una tarea fácil, requiere paciencia, visión, unidad de propósito y sobre todo la valorización de las identidades asociativas individuales que deben ponerse al servicio del conjunto. Hay que hacer fructificar los talentos, afirmó el Papa, y las capacidades en beneficio de todos, al servicio de la Iglesia en Italia. Un segundo objetivo es el cambio. Hemos observado repetidamente, dijo, que lo que estamos viviendo no es simplemente una era de cambio, sino un cambio de época. Estamos en uno de esos momentos en los que los cambios ya no son lineales, sino epocales. Constituyen opciones que transforman rápidamente el modo de vivir, de relacionarse, de comunicar y procesar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas y de entender y vivir la fe y la ciencia. Por lo tanto, le señaló el Papa, no hay que tener miedo a dejarse desafiar por los retos y las oportunidades que propone el momento actual. En esto deberían ser expertos, expertos en el cambio. De hecho, al estar a cargo de la comunicación, se sabe muy bien cómo las innovaciones tecnológicas están acelerando los procesos y las transiciones generacionales. En cambio, para ser abordado y gestionado de forma fructífera, requiere una buena formación y capacitación. El tercer objetivo es un tríptico, dijo el Papa, encontrar, escuchar y hablar. Es una especie de ABC del buen comunicador, porque es la dinámica que sustenta toda buena comunicación. En primer lugar, el encuentro con el otro significa abrir el corazón sin pretensiones a la persona que tenemos delante. El encuentro es el requisito previo al conocimiento. Si no hay encuentro, no hay comunicación. Luego viene la escucha. Muy a menudo nos acercamos a los demás con nuestras propias convicciones hechas de ideas preconcebidas y corremos el riesgo de permanecer impermeables a la realidad de quien tenemos delante. En cambio, dijo el Papa, se trata de aprender a callar, en primer lugar dentro de uno mismo, y a respetar al otro, respetarlo no formalmente, sino de hecho, escuchándolo, porque cada persona es un misterio. Escuchar, afirmó, es el ingrediente indispensable para que haya un verdadero diálogo. Solo después de escuchar llega la palabra. La palabra, saliendo del silencio y la escucha, puede convertirse en anuncio. Y entonces la comunicación se abre a la comunión. Reunirse, escuchar y luego hablar. Es dramático el llamamiento del Papa Francisco que en su saludo tras rezar la oración del Ángelus a la multitud reunida en la soleada plaza de San Pedro, transporta a los fieles a la atormentada Somalia con sus palabras.
Mientras celebramos la victoria de Cristo sul male e sulla morte, preghiamo per le vittime dell'attentato terroristico che a Mogadiscio ha ucciso più di 100 persone.
Mientras celebramos la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, rezamos por las víctimas del atentado terrorista en Mogadiscio, que ha matado a más de 100 personas, entre ellas muchos niños. Que Dios convierta los corazones de los violentos.
5 años después, en el mismo lugar, se llora otra masacre de inocentes. Son más de un centenar de víctimas. En octubre del 2017 fueron 500. Del doble atentado que el sábado por la tarde golpeó una concurrida intersección de la capital somalí, Mogadiscio, frente al Ministerio de Educación y que también dejó más de 300 heridos. 2 coches bomba explotaron con pocos minutos de diferencia. El grupo Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, reivindicó la autoría del atentado y afirmó que el ministerio era una base enemiga que recibía apoyo de países no musulmanes y que estaba comprometido a apartar a los niños somalíes de la fe islámica. El grupo había declarado en el pasado que continuaría sus actividades terroristas hasta la creación de un Estado Islámico regido por la Sharia. El atentado tuvo lugar un día en el que el presidente Hassan Sheikh Mohamud, el primer ministro Hamza Abdi Barre y varios altos cargos se reunían precisamente para debatir el aumento de los esfuerzos para combatir el extremismo violento y al-Shabaab en particular. Un acontecimiento que en esas horas estaba produciendo a poca distancia del lugar del atentado y que probablemente estaba en el punto de mira de los extremistas que, al no poder acercarse, se habrían vuelto hacia el ministerio. La primera explosión, según contaron los testigos, impactó en el muro limítrofe del edificio donde suelen estar los vendedores ambulantes y los cambistas. La segunda explosión se produjo frente a un concurrido restaurante. De forma dramática, el presidente hizo este llamamiento a la comunidad internacional y a los musulmanes de todo el mundo para que envíen médicos al país, que tiene uno de los sistemas sanitarios más débiles del mundo. Los milicianos de Al-Shabaab, que fueron expulsados por la Unión Africana de la capital en el 2011, siguen controlando grandes franjas del territorio rural y realizan periódicamente atentados. La tragedia del sábado por la noche en Seúl estuvo en la mente del Papa Francisco, que en su saludo después del Ángelus pidió oraciones por las víctimas.
Y preghiamo il Signore risorto anche per quanti, soprattutto giovani, sono morti questa notte a Seúl.
Y pidamos también al Señor resucitado por los que han muerto, sobre todo los jóvenes que han muerto esta noche en Seúl, por las trágicas consecuencias de una repentina estampida de la multitud.
Fue una masacre de adolescentes y jóvenes cuyo número de víctimas ha ido aumentando hasta llegar hasta ayer en la noche a 153 muertos, entre ellos varios extranjeros y cientos de desaparecidos. Lo que iba a ser la primera celebración en Corea del Sur, en la capital, Seúl, después de 3 años de restricciones contra el COVID-19, se convirtió en una tragedia de proporciones sin precedentes. Debido a una estampida en uno de los barrios emblemáticos de la vida nocturna de Seúl, Itaewon, donde se habían reunido miles de personas para celebrar Halloween. La tragedia comenzó alrededor de las 10 de la noche, con las calles de la zona, a menudo estrechas y peatonales, llenas de restaurantes y bares, asaltadas por unos 100.000 jóvenes que se convirtieron en una trampa en el momento del caos, desencadenado probablemente por la noticia de que en uno de los clubes de la zona había una conocida estrella del K-pop, la música popular surcoreana. El aplastamiento provocó la caída de muchas personas que murieron a causa de un paro respiratorio. Terribles imágenes de la tragedia que inmortalizan la huida de los jóvenes, la intervención de los socorristas y las decenas de cadáveres en el suelo. Habrá luto nacional en el país hasta el 5 de noviembre, declarado por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, quien, dirigiéndose a la nación, prometió investigaciones, declarándose desconsolado y pidiendo un nunca más. Es la peor tragedia que Corea del Sur desde el 2014, cuando el ferry Sewol se hundió, matando a 304 personas, la mayoría de ellos escolares.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
A las 3 de la tarde de hoy tendrá lugar la presentación del documento de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe desde la Sala Marconi de Radio Vaticano, Vatican News. El documento, publicado en 6 idiomas, se titula «Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe». El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, presentará oficialmente en una conferencia de prensa el documento de la Asamblea Eclesial. Este documento representa el fruto del proceso sinodal que ha transitado la Iglesia Latinoamericana y Caribeña. La publicación recoge las propuestas pastorales y líneas de acción que emergieron de la Asamblea Eclesial efectuada del 22 al 28 de noviembre del 2021 en México, con más de 1,000 participantes en modalidad presencial y remota. Las orientaciones pastorales expuestas en el documento de la Asamblea Eclesial asumen los desafíos de la realidad del continente expuestos por el pueblo de Dios durante el proceso de escucha previo a la Asamblea Eclesial y ampliamente discutidos en un camino de discernimiento sinodal que plantea un nuevo itinerario para la acción pastoral de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Una propuesta que resulta coherente con el llamado del Papa Francisco a vivir la experiencia de la sinodalidad y que nos convoca como discípulos misioneros al servicio de una iglesia en salida que aporta desde la experiencia al próximo sínodo de la sinodalidad. Como voceros de la organización estarán presentes los miembros de la presidencia del CELAM e invitados especiales, entre ellos Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo del Perú y presidente del CELAM, el cardenal Odilo Pedro Schroeder, arzobispo de Sao Paulo, Brasil y primer vicepresidente, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y segundo vicepresidente.
En Radio Vaticana, Vatican News, tenemos el placer de conversar con Monseñor Santiago Olivera, delegado para las causas de los santos. Él es obispo castrense en Argentina. Con motivo de la 26ª Jornada Nacional de Oración por la Santificación del Pueblo Argentino, que se celebrará este próximo 1 de noviembre. Monseñor Olivera, bienvenido a Radio Vaticana.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Monseñor, ¿puede comenzar contándonos cómo surgió y con qué objetivo esta Jornada Nacional de Oración por la Santificación del Pueblo Argentino, que va ya por su 26ª edición?
Cómo no, el encargado entonces del episcopado, que era Monseñor López, y convocó, conversó con todos los obispos de Argentina de ese tiempo, hace ya 26 años, a una jornada que tenía esta doble iniciativa. Por una parte, tomar conciencia que todos estamos llamados a la santidad, por eso es la jornada de oración por la santificación del pueblo argentino, y por otra parte, es rezar por aquellos candidatos a ser modelos o faros de la Iglesia, y también particularmente nuestra Iglesia en Argentina, como santos o beatos, obviamente en ese camino a la canonización. Así que la iniciativa surgió en el marco del 1 de noviembre, que es la solemnidad de todos los santos, recordar nuestra vocación, nuestra llamada, y también rezar por aquellos que estaban en camino y que tanto bien hacen a la Iglesia y a un país tener referentes y modelos muy cercanos que nos dicen o nos recuerdan que es posible ser santo.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.